Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Me quedan un año, 11 meses. Dos años completos me quedan. Yo me siento muy satisfecho de lo que hemos hecho. Es un gobierno limpio, es un gobierno honesto. A mí nadie me puede señalar absolutamente nada. Y me he hecho amigo de los presidentes municipales, de las presidentas municipales.
A la edad de 63 años, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, falleció y la entidad se enfila a tener a su octava gobernadora o gobernador en menos de 6 años.
El anuncio lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador horas después de que el gobernador ingresara al hospital la mañana del 13 de diciembre para una valoración médica. Sin embargo, ya había rumores de que Barbosa había sufrido un infarto.
Una vez que se recibió la noticia, los senadores emitieron un sentido pésame.
Esta mesa directiva tiene la información lamentable del deceso del gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Miguel Barbosa fue integrante de esta asamblea en las legislaturas 62 y 63. En su desempeño en esta cámara, tuvo la responsabilidad de coordinar el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presidir el Instituto Belisario Domínguez y, sobre todo, fue el primer poblano en presidir la mesa directiva. En memoria de nuestro compañero Luis Miguel Barbosa y a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, le solicito nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
Y el Congreso de Puebla, que se encontraba sesionando en ese momento, rindió sus homenajes a quien llegara a la gubernatura en 2019, después de que Marta Erika Alonso falleciera junto con su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de la misma entidad, cuando cayó un helicóptero en la Navidad del 2018.
Miguel Barbosa ya había competido contra ella en 2018, pero los votos la favorecieron. Unos meses después, Puebla se fue nuevamente a elecciones con un abstencionismo del 70%, pero donde llegó Barbosa al poder.
Hoy, 14 de diciembre, el gobernador tenía programado presentar su cuarto informe de gobierno, donde presumiría los logros de la autodenominada Cuarta Transformación en la entidad, como los apoyos directos al campo poblano, la entrega de títulos de propiedad a los más necesitados, la construcción de carreteras, el rescate a la Casa Puebla, lavaderos de Almoloya y la zona de San Francisco, la promoción de productos locales en mercados extranjeros o la instalación de kioscos digitales.
El domingo había dado el arranque de patrullas para los municipios poblanos, donde destacó que existía seguridad en el estado, además de que estuvo presente en la marcha de apoyo al presidente López Obrador a finales de noviembre.
En 2 años, de aquí a que me vaya, a que se vayan ustedes también, porque ustedes se van a reelegir seguro, pero vamos a hacerle todo lo posible.
Pero sus detractores también podrían criticar los diversos escándalos que protagonizó. Por ejemplo, cuando amenazó a la prensa que preguntaba por el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un penal del estado. O cuando insinuó que la muerte del matrimonio de gobernadores fue por castigo de Dios. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles son los claroscuros de la gestión de Barbosa. ¿Cómo fue su mandato habiendo llegado en esas circunstancias al poder? Y sobre todo, ¿qué pasará ahora con Puebla?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Biocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Aranzazú Ayala, periodista de investigación en Puebla.
Aranzazú. Aranzazú, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por tu participación para poner sobre la mesa este tema sensible y complicado con lo que está pasando en Puebla y el lamentable fallecimiento del gobernador Barbosa. ¿Cómo podríamos resumir su mandato?
Pues bueno, recordemos, quiero remontarme un poquito a cómo inicia Barbosa, porque en la elección de 2018 Barbosa pierde la primera elección, pero pierde en un contexto de muchísima violencia, de un fraude electoral, de ataques armados en Puebla capital, con esta pelea con Marta Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, que también murieron en un diciembre. Entonces, su gobierno, digamos que llega un poco como en esta ola de la Cuarta Transformación, pero también de un hartazgo de toda la gente de Puebla, de Moreno Valle, ¿no? Y un poco, me parece que una suerte de voto de castigo contra el Moreno Vallismo, ¿no? O sea, no es que Barbosa haya sido desde el inicio un personaje carismático. De hecho, también pues sí es importante decir que él hizo una buena parte de su carrera política, no en Puebla, sino que pues fue diputado federal, fue senador. Entonces él estaba más que nada en la Ciudad de México, se movía en ámbitos más a nivel nacional y federal. Entonces no es que tuviera, me parece que mucha base en Puebla, sino más bien este hartazgo de decir no queremos más morenovallismo, ¿no? Entonces así entra Barbosa. Hay un conflicto postelectoral muy largo, se va a tribunales y al final, como ganan, le dan el triunfo a Marta Erika, bueno, se mueren. El 24 de diciembre hay otra elección, llega Barbosa ahora con mucha menos participación electoral, lo que me parece que demuestra esto que decía, ¿no? Que no es que la gente lo quisiera, sino estaba como que este todo impulso de Andrés Manuel contra el morenovallismo. Y pues bueno, Barbosa durante estos años, que él entra, si no me recuerdo, en 2019, ¿no? Barbosa tuvo una relación muy mala con la prensa, es decir, era una persona, en las veces que tuve la oportunidad de verlo, de cubrirlo, antes como candidato y después como gobernador, muy autoritaria, muy déspota, una persona que no cuidaba sus formas públicas, es decir, él públicamente señalaba, si algún reportero o reportera le hace una pregunta incómoda, él decía como, a ver, tú, ¿quién te mandó? ¿De qué periódico eres? Ah, sí, fulano, dile a tu jefe que ya no me esté molestando y que no me mande golpear. Y la gente, o sea, su gente lo festejaba, o sea, a veces hasta llegaron a aplaudirle, ¿no? Su relación con la prensa, y lo menciono pues desde el quehacer periodístico, fue volviéndose cada vez más confrontativa, más grosera. Y también, bueno, él copió este ejercicio de las mañaneras de Andrés Manuel, que por cierto, su mañanera después de la de AMLO. Entonces, cualquier persona podría aventarse el maratón de mañanera de AMLO, mañanera de Barbosa. Esto lo inició cuando empezó la pandemia para dar informes sobre el COVID, pero después se quedó como un ejercicio de, como una, me parece como que una excusa, ¿no? De decir, bueno, vamos a dar las cifras del COVID y de vacunación, pero de ahí él usaba su mañanera para acaparar la agenda pública, porque finalmente los temas de la mañanera eran los temas que había en los medios, ¿no? En la mayoría. Y bueno, claramente también no le daban la palabra a todas las personas, después las mañaneras se volvieron virtuales, le daban la palabra generalmente a los reporteros de confianza, ¿no? A sus reporteros. Por ejemplo, yo estuve muchos años colaborando en el portal independiente Lado B, y ahí jamás nos dieron la palabra. Entonces, eso es algo importante de mencionar en su administración, una relación de mucho control y confrontación y señalamientos directos a la prensa crítica, mermando los dichos, diciendo que quien no decía lo que él quería o lo cuestionaba, pues ya sabes, mentiroso, enviado, no sé qué, golpista, no aceptaba, digamos, una crítica, nada, ¿no? A su gobierno. Y también, pues, en su administración, algo que sí quiero destacar es que fue una muy lamentable relación con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Él públicamente, no sé cómo decirlo, si confrontó a los colectivos. La situación de la desaparición de personas en el estado de Puebla pues no era tan grave como en otros estados, pero estos últimos años se ha agravado muchísimo, al grado de que, bueno, este año fue asesinada en Puebla capital la buscadora Esmeralda Gallardo, y Barbosa se la pasaba negando esta problemática, ¿no? Él decía, no, dijo, las desaparecidas se van con el novio, están con el novio. Y en una ocasión, hace no mucho, se fue todo este año, le dijo a los colectivos que como que si las personas realmente estaban desaparecidas, porque él dice que son ausencias voluntarias, que si realmente estaban desaparecidas, que le dijeran dónde estaban. O sea, diciendo prácticamente que los familiares estaban mintiendo. Eso también es muy lamentable en un estado donde cada vez hay más personas desaparecidas, donde tristemente somos un epicentro de la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde hace décadas. Y el gobernador, en vez de hacer algo para que la comisión de búsqueda fuera operativa, para agilizar la fiscalía, que también es una de las peor evaluadas desde hace muchos años a nivel nacional, No, al contrario, se la pasaba atacando abiertamente, ¿no? A los colectivos, a las familiares, digamos, utilizando un poco a veces la Secretaría de Gobernación para mover como ciertos hilos. Esas son algunas de las cosas que creo que es importante decir. Me parece que en general, en el tema como económico, empresarial, se mantuvo estable. También tomando en cuenta que pues pasó la pandemia, creo que en ese sentido no empeoró, digamos, la situación, pero pues tampoco mejoró. Y es importante recordar que pues Puebla y Puebla municipio, que es Puebla capital, es uno de los municipios con mayor pobreza urbana. Me parece que creo que es el cuarto a nivel nacional, algo así, ¿no? Según los últimos datos que había disponibles. Y también pues Puebla es una de las entidades con mayor índice de pobreza en general. O sea, estaba entre los 10 primeros estados de la República históricamente. Y pues no hubo como que activamente algo para mejorar esa situación. Si bien en eso sí, pues creo que hay que mencionar que no empeoró, pero se quedó estable, ¿no? Pero sí me parece preocupante que a nivel social, de movimientos sociales, derechos humanos, las cosas pues no se mantuvieron estables, sino que empeoraron. Y eso que ya veníamos de un gobierno abiertamente represor y autoritario, que fue el de Rafael Moreno Valle, y finalmente pues Miguel Barbosa hace algo similar. No es congruente como con este discurso que decía de izquierda y de apoyar los movimientos sociales. Al final no lo hace, ¿no?
A pesar de los rumores sobre su deteriorada salud, Miguel Barbosa tenía una agenda bastante movida. El 27 de noviembre se trasladó a la Ciudad de México para acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la marcha de los 4 años de gobierno. Iba en silla de ruedas y enfrentó algunas dificultades para transitar entre la multitud. En 2013 sufrió una infección en el pie derecho y producto de la diabetes que padecía, su pierna tuvo que ser amputada.
Al domingo siguiente, el 4 de diciembre, organizó una mini marcha con el mismo objetivo, pero en la capital poblana. Marchó de nuevo en silla de ruedas con ayuda de su esposa y emitió un discurso de apoyo del presidente y su movimiento. Incondicional a López Obrador, tuvo una amplia trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática desde la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 94 hasta el 2017, cuando fue expulsado de sus filas y posteriormente se pasó a Morena para unirse a las filas de la 4T. Vamos a una pausa y regresamos.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Estamos de regreso con la periodista Aranzazú Ayala.
¿Cómo queda el tablero político en Puebla? Sobre todo con estos años de mandato de Barbosa, ¿crees que exista a futuro una consolidación morenista o existe la posibilidad de un retorno por parte del PRI o del PAN?
Ahí no sabría decir como con tanta certeza, o sea, no me atrevería como a decir con tanta certeza qué puede pasar, pero sí hay algunos actores ahí asomándose, o sea, actores de Morena que eran priistas, o sea, digamos que son priistas muy tradicionales, como de la vieja guardia del PRI. O sea, en Puebla, pues recordemos que fue un estado sumamente priista. O sea, tuvimos a Mario Marín, el gober precioso. Después la alternancia se da con Rafael Moreno Valle, que bueno, resultó casi peor en cuanto al tema de represión y de ciertas cosas. Y ahora pues hay personajes ahí bastante cuestionables que están ahí haciéndole ojitos, ¿no?, a la gubernatura. Y pues todo parece indicar que ahorita se van a abalanzar. O sea, ahorita empieza, pues digamos, la pelea, la rebatinga, que lo lamentable es que finalmente toda la gente que vive en el estado de Puebla es la que quedamos ahí un poco a la deriva. Hay algunos personajes que han mostrado como que guiñado el ojo de su interés, ¿no? Y esto hablo de quienes habían como que sí hecho ojitos a la candidatura o a la gubernatura. O sea, tenemos personajes muy polémicos, ¿no? Como Ignacio Mier, como Jorge Esteban Chiriac. También por ahí está el propio Alejandro Armenta, ¿no? Personajes que estos últimos meses han protagonizado ahí escándalos y dimes y diretes a nivel federal, que incluso pues personajes que han resaltado a nivel nacional y que ahorita están ahí como que asomándose, ¿no? No me parece, pero esa es mi percepción nada más, que el PAN ahorita tenga mucha fuerza a nivel estatal, o sea, a nivel municipal, el PAN ha recuperado, pero también el PRI ha recuperado mucho. O sea, en la última elección municipal, el PRI se quedó con cerca de un tercio de los municipios de Puebla. O sea, tenemos 217 municipios y el PRI creo que ganó alrededor de 70 ayuntamientos. Entonces digamos que el PRI también un poco de manera silenciosa, pero constante, ha vuelto a recuperar espacios. y que como que con todos estos cambios que ha habido políticos, de repente a la gente se nos ha olvidado, ¿no?, lo que era el PRI. Entonces sí han tomado fuerza y pues me atrevería a decir que es muy posible que vuelvan a tomar fuerza. No sé si el PAN estatal se haya podido pues realmente haber regrupado todavía o recuperado finalmente pues del fallecimiento de Rafael Moreno Valle, de Marta Erika, de todo lo que pasó. Pero el PRI sí se ha fortalecido de nuevo. Y Morena, pues bueno, que tiene bastantes, o sea, varios grupos, al menos hay como dos grupos fuertes de Morena. Y también son grupos que tienen pues fuerza a nivel federal. O sea, hay personajes cercanos al presidente, hay personajes que eran muy cercanos a Miguel Barbosa, que finalmente pues era como que de un grupo político dentro de Morena. Entonces ahora se verá, o sea, en los siguientes días se verá pues más o menos ahí quién se perfila, pero pues las personas, como te comentaba, ¿no?, que han mostrado su interés o que podríamos suponer que tienen interés por lo que ha ocurrido los meses anteriores, son personajes muy polémicos y muy cuestionables. Entonces se puede poner un poco complicado, me parece, la elección. Eso lo tendrá que decidir el Congreso. O sea, por el tiempo que le quedaba a Barbosa, ya no va a haber elecciones, sino que va a ser un proceso del Congreso. Y pues bueno, no sé si eso es mejor o peor, porque pues va a ser como mucho juego interno, política, mover hilos, grupos, favores. Entonces hay que prestar con mucha atención a lo que pasa los siguientes días y a las declaraciones que empiezan a hacer estos aspirantes durante también los siguientes días.
Estimada Aranzazú, una última pregunta. Y como periodista y poblana, ¿cómo es vivir en una entidad que ha tenido una fuerte inestabilidad en la llegada de gobernadores y gobernadoras, entre tantas transiciones que al final no logran consolidar un proyecto de gobierno?
Creo que en general, entre que lo de repente la gente lo tomamos un poco de risa, incluso entre broma, entre la gente se decía, ay, ojalá que Barbosa dure para que no vuelva a haber elecciones. Bueno, y además porque el gobernador Barbosa tenía un estado de salud muy malo desde que entró. O sea, eso sí es importante decirlo. Las fuentes oficiales se negaron a reconocerlo. Miguel Barbosa, desde que fueron las votaciones anteriores, él ya no veía. O sea, hay videos que se ve que no podía meter la papeleta en el agujero de la urna. Su esposa lo tuvo que ayudar. O sea, Barbosa ya venía con una salud muy mermada de hace muchos años, ¿no? Y bueno, el hecho de que haya tantos cambios, claro que impacta, ¿no? Impacta en el tema de estabilidad del Estado. Bien lo decías, ¿no? Como el tema de huachicol, seguridad pública. Algo que me parece que siempre ha pasado en Puebla es que, no me explico por qué, o sea, como una sola razón, pero siempre es un Estado que ha logrado como que mantener mucho los, digamos, entre comillas, los trapos sucios en casa. No es como otros estados que pasa algo en otro estado y se sabe a nivel nacional. En Puebla pasan muchas cosas que no salen, ¿no? No terminan por salir a nivel nacional. Crisis importantes. Claro que en el tema de seguridad, pues hay una crisis grave, ¿no? Me parece. También es importante decir que somos un estado que tiene una gran parte del territorio concesionado a megaproyectos. Somos un estado donde han atacado, perseguido a defensores y defensoras del territorio, donde hay un defensor del territorio desaparecido, Sergio Rivera, donde cada vez desaparecen más personas, donde hay problemas importantes de seguridad en carreteras, donde hay muchísima pobreza urbana. Somos uno de los estados donde hay más feminicidios y lamentablemente nos hemos mantenido en el top 5 de feminicidios y de impunidad, o sea, donde la propia gente de la fiscalía ha gaseado y golpeado a familiares de víctimas de feminicidio por tratar de entrar a pedir justicia. Entonces, esta inestabilidad y el estar cambiando tanto de partido, de gobernador, de persona, de estarse como jaloneando el botín, pues claramente ha tenido impactos, ¿no?, en la vida diaria en Puebla, ¿no? Y claro que esto lo complejiza mucho más, porque si de por sí las cosas ya estaban pues tensas por el propio periodo preelectoral y de los aspirantes y a ver quién y tal, pues esto solo agudiza, ¿no?, los conflictos. Y ahora, como te mencionaba, finalmente los poblanos y la gente que vive en Puebla terminamos siendo como una, pues estamos ahí entre las patas de quienes quieren tener poder y tener el recurso y el dinero y manejar sin que realmente atienda lo que está pasando en el estado, ¿no? La ciudad de Puebla capital ha crecido muchísimo, ha albergado mucha gente que ha huido de la violencia de otros lados, pero tampoco está creciendo de manera ordenada. Cada vez hay como más inseguridad a nivel micro. La violencia de género es algo súper preocupante. Tenemos alerta de violencia de género activada en un tercio de los municipios también, desde hace más de 2 años, y no da resultados. La violencia de género cada vez va peor. Entonces realmente todo esto que ha pasado pues solamente ha abonado a que empeore la vida diaria. O sea, las personas que viven día a día en Puebla son quienes padecen directamente las consecuencias. Y pues realmente esperemos que la persona que designe el Congreso es una persona que tome este tiempo, que no es poco tiempo también, son como 2 años, que lo tome para tratar de estabilizar la situación de Puebla, que no lo tome como un botín político y que la persona que también sea él o la siguiente gobernador o gobernadora, pues trate de hacer algo para finalmente estabilizar el estado y dejar de agarrar a Puebla como, pues eso, ¿no? Como una fuente de ingreso nada más.
Al gobierno interino llegará Ana Lucía Gil, hasta ahora secretaria de Gobernación, o por lo menos hasta que el Congreso de Puebla decida a un nuevo gobernador o gobernadora, plazo que no debe exceder los 10 días.
Conforme a lo dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba suplir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa.
Puebla tendrá elecciones en 2024 y algunos ya habían levantado la mano antes de este incidente. Entre ellos, el diputado Ignacio Mier, cuyo rostro había comenzado a aparecer en espectaculares en la entidad.
También suena el nombre del senador Alejandro Armenta, quien sostuvo una confrontación con el mismo Barbosa, la cual terminó en el Tribunal Electoral. Esta fue para lograr la candidatura de Morena en Puebla, conflicto que Armenta terminó perdiendo.
En el Congreso local, Morena y sus aliados son los partidos que cuentan con mayoría legislativa, al contar con 23 de los 41 diputados en su poder. Hay que apuntar que la persona electa por esta Cámara no podrá contender en las elecciones de los próximos 2 años, algo que se enfila a una situación muy reñida para el Estado.
El fallecimiento de Miguel Barbosa tuvo reacciones por parte de los actores políticos de todos los espectros, sin importar partidos o diferencias, como los mensajes de pésame lanzados por el expresidente Felipe Calderón, Alejandro Moreno y Santiago Creel, así como de todos los gobernadores en activo del país. Por un momento, la disputa tuvo una pausa.
Por ahora habrá homenajes de cuerpo presente del gobernador Miguel Barbosa Huerta en los 3 poderes del Estado, aunque hasta ahora se desconoce en dónde será el destino final de sus restos. El primero de los homenajes inicia a las 9 de la mañana en el Congreso del Estado. Posteriormente se traslada al Tribunal Superior de Justicia y finalmente acabará en las instalaciones de la Casa Aguayo, donde despachó por los últimos 2 años. En este último punto se confirmó la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Si quieres conocer más del tema, sigue el trabajo de Aranzazú en Twitter como @aranhera.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audiocentro. Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.